Buenas noches, bienvenidos. Estamos en emisora Clásica Radio en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada Desafíos Actuales, donde tocamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. De esta manera sean ustedes bienvenidos y queremos dar un saludo muy especial. Estamos programa en vivo, 7:43 de la noche, dando un saludo muy especial al señor William Sabogal. Él es el director de emisora Clásica Radio, que permite que salga el contenido de esta emisión y de todas las emisiones que hemos hecho al aire. También escuchando por www.clásicaradio.com. Y por supuesto, dando una especial bienvenida a todos ustedes, los oyentes que ya nos estaban esperando, invitándoles también a que compartan este enlace y por supuesto que aprovechemos este precioso momento, este programa, para hacer todas las preguntas respecto a este tema tan importante que vamos a tratar hoy. Así que ustedes, bienvenido y por supuesto le damos una especial bienvenida a Pablo. Pablo, buenas noches, 7:44 de la noche, un poquito de frío hoy jueves, pero bienvenida siempre.
Buenas noches, Mónica, no, muy contento de estar nuevamente en nuestro programa, pidiendo al Señor que, como los programas anteriores, pueda ser de mucha edificación y bendición para los que nos acompañan y para aquellos que nos están siguiendo.
Gracias, Pablo. Además que vamos a contarles a todos en esta emisión número 12 el tema que vamos a tratar, Pablo, que de verdad es supremamente importante y siempre va a tener una trascendencia para conversar. Y vamos a hablar acerca de la infidelidad matrimonial, Pablo.
Sí, definitivamente hay pocas cosas que pueden afectar tanto drásticamente la familia y la sociedad en nuestros días, como lo es el pecado del adulterio o la infidelidad en el ambiente matrimonial. Entonces, yo creo que es importante que nosotros todos entendamos la seriedad de este asunto, sus consecuencias y todo el drama que gira alrededor de este asunto. Entonces, un tema muy neurálgico, sí, un tema muy importante y un tema muy actual. Sí. Sabes que en estos días, pensaba ayer principalmente que estaba en un tiempo de consejería con unos hermanos que están pasando una situación así difícil, entonces yo veía la importancia de estos temas y qué bueno que el Señor nos permite llegar así a ellos.
Es. Yo sé también que todos los oyentes que están conectados están muy atentos y pues Pablo, porque si empezamos de una vez a conversar, las cifras son fuertes, inclusive podemos conversar que Colombia, desafortunadamente, le estábamos hablando también fuera de micrófonos, se llevan premios y resaltan algo que desafortunadamente no es tanto, pero Colombia, según el estudio que se hizo en el 2019, se dijo que es el país con más infidelidad de Latinoamérica, Pablo.
Sí, lastimosamente, yo leí ese artículo hace algún tiempo, cómo Colombia lleva la delantera en estos asuntos vergonzosos, ¿no? Nosotros vivimos una sociedad que ha enloquecido, como lo hemos dicho, en muchos aspectos, y uno de ellos es especialmente el área sexual, ¿no? La inmoralidad sexual en todo tipo de ambiente, hablando antes del matrimonio, dentro del matrimonio, inmoralidad sexual de tipo antinatural, como lo veíamos en la homosexualidad. Entonces nosotros estamos viviendo una sociedad que está enloquecida.
Qué triste
que
decirlo.
En el altar del placer sexual está llevando a cometer muchas cosas que son tristes y que traen consecuencias. Porque eso es lo tremendo de estos temas, Mónica, que nosotros vivimos una sociedad que a través de la publicidad, a través de los medios de comunicación, a través del diálogo común, la gente exalta el sexo, lo promueve, lo aplaude, pero cuando esto llega al ámbito familiar, cuando yo experimento la infidelidad por parte de mi cónyuge, o cuando mis padres sufren esta realidad, o cuando un hijo, por ejemplo, en su hogar experimenta esto, nos damos cuenta de las consecuencias tristes y lamentables que tiene el pecado, nos damos cuenta lo doloroso y las consecuencias que esto tiene, porque tal vez ningún otro asunto afecta tan seria y dolorosamente el ser del hombre como una infidelidad de tipo matrimonial. Entonces, Es muy importante, pues, como estamos diciendo, poder hablar estas cosas.
Y es que el pecado del adulterio, ahora lo vamos a conversar así en profundidad, y hay que hablarlo así, y precisamente eso es lo que trae caos, separación, estas cifras de las que estamos hablando. Y entonces yo quiero preguntarte, Pablo, porque ya estamos viendo, e hiciste mención también de las cifras que estamos manejando y que hay un aumento en la infidelidad, en el adulterio, y esto nos llega a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué hoy, estamos hablando de 2022, se ha visto tal cifra? Podemos hablar de esta manera, este aumento. ¿Cuáles crees que son las razones que se manejan para este resultado?
Bueno, Mónica, yo creo que el pecado del adulterio está ligado al corazón, como lo hemos dicho muchas veces, pero también a un tipo de sociedad, como veníamos mencionando, y de cultura que no tiene temor de Dios, que le ha dado la espalda a la palabra, le ha dado la espalda a Jesucristo, a su evangelio. Y uno cree que eso no tiene un efecto, pero en realidad yo podría citarte un pasaje ahí en el Antiguo Testamento, en el profeta Jeremías, que el Señor le dice a Israel lo siguiente, dice: sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y ellos adulteraron. En casa de rameras se juntaron en compañías y como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Entonces mira, Mónica, cómo Dios liga la desobediencia del corazón del hombre hacia Él y cómo el hombre se entrega a una serie de pasiones que Dios lo compara como con un caballo que está bien alimentado y que está relinchando. Y dice, así se van los hombres tras la mujer de su prójimo. Entonces una sociedad que rechaza a Dios, que rechaza su evangelio, que rechaza la palabra de Dios, es una sociedad que no va a tener temor. Y cuando no hay temor, pues se va el amor hacia Dios primeramente y se va el amor hacia el prójimo. Entonces es una sociedad que va a estar esclava de sus placeres, de sus deseos, y donde las pasiones van a gobernar a los hombres. Entonces por eso vemos cada vez más que entre más nuestra cultura le das la espalda a la verdad de Dios, al temor a Dios, más va a ser una cultura inmoral, va a ser una cultura donde no se va a respetar ni la fidelidad, ni el amor, ni sí, el matrimonio como tal va a comenzar a, va a ser muy desechable. Entonces en ese tipo de sociedad vamos a ver cómo las relaciones extramaritales crecen, las cifras se van a volver alarmantes, como ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy en día realmente encontrar un matrimonio fiel, duradero y vigoroso realmente se está volviendo cada vez más escaso.
Es un reto.
Se está volviendo un reto como tal.
Claro, inclusive retomando un poquito las cifras que estábamos conversando, es increíble lo que se está diciendo. Hubo un dato aquí en Colombia, aquí en un espacio de noticias colombianas, dice que el 63% de los encuestados, estamos hablando de 6.532 personas que se les preguntó, dice que respondió que ha sido infiel, 63%, y un 51% considera que llegaría a ser infiel en algún momento. Y es ligado a lo que tú estás diciendo, esa ausencia de Dios, ¿no?
Sí, es ausencia de temor y son cifras muy altas, o sea, estamos hablando que la mayoría de la mitad de los matrimonios ha sufrido algún tipo de infidelidad. Entonces es terrible, ¿no? Sí. En estadísticas eso es terrible. Y que no son estadísticas solamente, sino que son realidades y todo lo que conlleva, ¿no? Porque ese es el asunto.
Y que son familias. Estamos hablando, en algún momento lo hablábamos en alguna emisión, aquí tenemos la oportunidad de compartir números, cifras, porcentajes, pero duele cuando estamos hablando de es mi familia, es mi hermano, es mi amigo, soy yo, es mi esposo. Es un drama que se vive muy fuerte y que precisamente tenemos que poner esa mirada en lo importante. Y aquí hay algo importante, Pablo, para pasar a preguntarte. Cuando llega un caso así a la iglesia, un caso que está pasando por el adulterio, es supremamente fundamental el trabajo de la congregación y de la iglesia. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo funciona cuando llega una persona con este dolor a la iglesia?
Bueno, Mónica, como tú dices, estas son de las cosas que generalmente llegan a la iglesia, tanto cuando suceden al interior de la iglesia, por algo que está sucediendo dentro de las familias, o cuando realmente personas que todavía no conocen al Señor Jesucristo ni a su evangelio, pasan por esta crisis, las personas tienden a buscar ayuda. Las personas tienden a buscar algo que los pueda ayudar a restaurar su hogar. Entonces tenemos dos tipos de situaciones diferentes. Cuando viene una persona que no conoce al Señor, que no conoce el Evangelio, la iglesia debe tener las puertas abiertas para todos los que están buscando ayuda, consuelo, consejería. Y yo creo que esa es una gran oportunidad que Dios nos da para predicar el Evangelio. Porque en últimas, claro que la persona va a buscar reconciliarse con su pareja cuando él cometió el adulterio, pero en últimas nosotros sabemos que la condición del hombre y los problemas del hombre no solo tienen que ver con una relación horizontal, sino tienen que ver con una relación vertical primeramente con Dios. Entonces yo creo que eso nos da a nosotros como cristianos la oportunidad de predicarle el Evangelio aquellas personas que están pasando por un momento muy sensible, porque cuando uno pasa por este tipo de crisis, como que Dios usa estas crisis para quitar algunas cosas que hay en el corazón del hombre. El hombre tiene generalmente una confianza muy alta en sí mismo, una confianza a veces muy alta en su matrimonio, en su pareja, y cuando viene esta realidad es un impacto muy grande, ¿no? Y nos damos cuenta que estamos casados con un pecador o con una pecadora. Nos damos cuenta que lo que habíamos construido por años, que creíamos que era tan fuerte, se desvanece en un momento. Y como que todas las bases que tenía nuestro matrimonio se desboronan. Entonces, esa es una oportunidad que yo creo que Dios usa para que nosotros podamos mostrarle a las personas su necesidad de volverse a Dios, su necesidad de un arrepentimiento sincero y su necesidad de realmente enderezar su vida. Y es muy curioso, Mónica, que en el Antiguo Testamento Dios usaba como una figura de su relación con el hombre la figura matrimonial. Y él decía que así como una mujer adúltera abandonaba a su marido y se prostituía, así era el hombre con Dios. Entonces a veces Dios permite que un hombre, una mujer sufra el dolor de una infidelidad, y eso es como una ilustración del sentimiento que tiene Dios hacia la criatura cuando la criatura le es infiel. Entonces parece ser que nosotros no aprendemos lo que es ser desleales, sino cuando alguien en nuestra vida nos comete ese tipo de agravios. Entonces Dios usa eso para que la persona generalmente se vuelva a Él, y yo creo que ese momento como creyentes necesitamos aprovecharlo al máximo, porque por la tristeza, por el dolor, hay un tipo de sensibilidad que las personas están experimentando y que eso las va a ayudar a entender la necesidad de un Salvador, la necesidad de volverse a Cristo, la necesidad de escuchar su palabra, y muchas personas en tiempos de crisis así han conocido al Señor.
Amén, sí.
Entonces, como dijo alguien, bendito los sufrimientos que nos llevaron a los pies del Señor. Entonces, por un lado, debemos estar atentos, porque eso sucede mucho, que se enteró uno que un familiar está pasando por una cosa, o un amigo pasó por esto. Bueno, es una oportunidad que Dios nos da primeramente para predicar el Evangelio. Ahora, si las personas no quieren escuchar el Evangelio como tal, directamente como cristianos, poco vamos a poder hacer ahí.
Así es.
Porque realmente nuestra mayor misión no es ayudar a las familias, sino es salvar a las personas con el Evangelio. Solo que en la medida que nosotros sabemos que el Evangelio salva el corazón, restaura la relación de la persona con Dios, eso va a ser una base muy firme para que ahora en el amor de Cristo ella pueda restaurar su hogar. Es como, podría ser como un resultado de la conversión. Entonces, en ese caso necesitamos apuntar más hacia la salvación de las personas que están pasando por ese proceso. Ahora, cuando ya sucede el adulterio en el ambiente de la iglesia, lo que necesita la iglesia es llenarse de herramientas para procurar la restauración de esa familia que está pasando por una crisis. Entonces es diferente cuando viene la familia que no es de la iglesia, que no son creyentes, con esa experiencia, a cuando estamos enfrentándolo en el ambiente de la iglesia, que ahí se procura la restauración a través de la consejería, el discipulado y el acompañamiento que la iglesia puede dar a esa familia.
Esa palabra es clave, además de hermosa, cuando lo conversas de restauración. Hace poco conversaba con alguien, yo le decía, toma esta oportunidad que te está dando el Señor para transformar y rescatar tu hogar. Es que ahí es donde se viene a mirar el valor, la importancia de la familia. Y de alguna manera es ver lo que tú estás diciendo. Tomémoslo como una oportunidad y como esas alarmas que nos da el Señor, porque tenemos la oportunidad de corregirnos. Y diferente el arrepentimiento al remordimiento, que también es importante manejarlo allí. Y si me centro a lo que estabas diciendo acerca de la iglesia, Pablo, porque, encontramos personas de la iglesia, personas que vienen también externas, pero hablemos un poquito del papel tan fundamental que hablan, que corren estas personas que dan esta consejería. Eso es supremamente importante y yo quiero preguntarte qué principios debe tener la persona que va a aconsejar, que va a acompañar a esta familia que está con este dolor.
Bueno, el consejero cristiano, la persona que asuma esta responsabilidad, él debe tener en cuenta que él necesita restaurar a dos personas afectadas y su entorno cuidarlo, que sería la familia, y si son de la iglesia, cuidar la iglesia. Y bueno, ahí, ¿qué podríamos decirle? Bueno, primero va a depender mucho el trabajo que nosotros hagamos en una pareja, en una familia que pasa por esta crisis, va a depender mucho especialmente de la actitud o el estado en que se encuentre la persona que cometió el pecado. Diríamos el ofensor en este momento. Si la persona tiene una actitud de arrepentimiento o no tiene una actitud de estar arrepentido. Porque eso va a hacer la diferencia en el proceso, Mónica. Cuando nos encontramos con un hombre o mujer que cometió el pecado, pero la persona realmente no está arrepentida, realmente no quiere buscar ayuda, sino que tal vez el adulterio fue como la expresión externa de una decisión que ya hay en su corazón. Hay mucha gente que ya de pronto en su matrimonio ya está cansado de su matrimonio, ya no quiere vivir más con su esposa, ya de pronto tiene un amante y ama a esa mujer y quiere irse a vivir con esa mujer. O sea, donde no hay ninguna señal de un arrepentimiento verdadero y la persona no quiere buscar ayuda, es casi imposible. O sea, en ese tipo de casos podríamos decir que la iglesia no puede
no tiene alcance.
No. Si es un hermano, entre comillas, porque es difícil que un hermano llegue a esa situación, pero si llegara a ser un hermano, lo único que podemos hacer ahí es advertirle las consecuencias que tiene la decisión que él está tomando. Ahora, si el ofensor, o sea, la persona que cometió el pecado, se manifiesta arrepentido, ahí ya tenemos un terreno para poder ayudar a la familia que está pasando por esa situación. Y eso vamos a darnos cuenta en la medida que la persona se acerca, la persona se va abriendo, la vamos escuchando. Ahí nos vamos a dar cuenta si realmente la persona quiere ayuda, si la persona realmente quiere restaurar su hogar, si la persona realmente se siente triste, siente dolor, quiere ama a su esposa, ama a su familia. Si ese caso es así y nosotros vemos una evidencia de que sí, el Espíritu de Dios está trabajando en el corazón de esta persona, entonces va a ser un poco más fácil. No en el sentido de que va a ser fácil como tal, pero sí vamos a encontrar un camino. Y ahí lo que primero debe considerar el consejero es ver cuán sincero es ese arrepentimiento, y va a depender también mucho de la confesión de la persona. Cuando una persona cae en ese pecado, es bueno que nosotros llevemos a esa persona a confesar su pecado, ¿sí? No a justificar su pecado, sino a confesar su pecado. Y ahí vamos a establecer pues en qué ambiente se dio el pecado, cuáles son las raíces del pecado, cuál es la seriedad del pecado, fue algo ocasional o fue algo que la persona viene practicando hace mucho tiempo, es algo con una persona que no tiene interés o realmente está involucrado, hasta qué punto está involucrado con la persona. Entonces, lo primero que vamos a hacer con el ofensor es escucharlo, es preguntarle, ahí el consejero va a tener que estar de alguna manera preguntando y examinando cómo se dio el pecado, y en esa confesión vamos a darnos cuenta si la persona es sincera, si está arrepentida, y eso nos va a dar como un diagnóstico general de la situación. ¿Realmente fue un pecado ocasional o es un pecado que ya lleva tiempo? ¿Realmente la persona lo hizo y está lamentando lo que hizo, o realmente se está justificando? La confesión es muy importante. Nos va a mostrar de pronto la actitud que tiene la persona hacia el pecado. Ahora, si la confesión y la conversación con esta persona nos muestra que la persona está realmente deseosa de ser ayudada, deseosa de que se le acompañe, de restaurar su hogar. Ahí comenzamos a trabajar especialmente en llevarlo a dar frutos dignos de arrepentimiento. O sea, al ver que la persona confiesa su pecado, la palabra nos muestra que el arrepentimiento, cuando es verdadero, tiene frutos. Uh-huh. Y ahí nosotros debemos animar a esta persona a comenzar un camino de restauración. Así es. Y es importante decirle a la persona que ese camino de restauración no es tan rápido, uh-huh, y no, sí, es tan fácil. Y ahí la persona va a tener que disponerse a pagar un precio por lo que ha hecho, asumir, sí, las consecuencias de su pecado. Eso le va a ayudar, por un lado, delante de Dios, a sentir paz, y por otro lado le va a ayudar a mostrar evidencia a su cónyuge de que él está dispuesto a restaurar. Entonces, tanto el consejero como con la pareja que fue afectada debe considerar qué cosas se deben establecer como frutos de arrepentimiento. Y a eso me refiero, qué cosas se le debe, o qué consejos o instrucciones se le debe dar a la persona que está arrepentida. Cosas que son muy, muy obvias, pero que a veces el consejero, si no las tiene en cuenta, puede hacer un trabajo de una mala restauración. Entonces, ¿qué cosas se le debe aconsejar? Bueno, ya sabiendo con quién pecó, entonces, uh-huh, hay que ponerle límites. Tú ya así no puedes volverte a hablar con esa persona, uh-huh, tienes que alejarte totalmente de esa persona, o tienes que alejarte de las amistades que se te llevaron a esto, o tienes que alejarte del lugar donde llegaste a cometer el pecado. Esa persona necesita comenzar a tener unos mandamientos claros, que van a ser como esas obras que donde él manifiesta verdadero arrepentimiento. Porque, no, yo estoy arrepentido y estoy llorando. Bueno, tienes que dejar la mujer. Ah, no puedo.
Claro.
Entonces, ahí no es tan sincero el arrepentimiento. Así es. El arrepentimiento sincero tiene que tener una disposición a ciertas cosas que se establezcan tanto por su pareja y por las personas que estén aconsejando que él tiene que abandonar. Tal vez se le va a pedir de ahora en adelante que el celular ya no lo tenga con clave. Ajá, con clave. Tal vez se le va a pedir de ahora en adelante que él mantenga una comunicación donde se encuentra. O sea, esta persona debe ser consciente que él ahora ha perdido la confianza. Sí. Y que ganarse la confianza va a requerir un tiempo. Y en ese tiempo seguramente se le van a poner cosas que antes no eran normales. Sí, pero que es paz, claro, que ahora son claro, razonables por causa de lo que él ha hecho. A eso le llamamos disciplina, ¿sí? Uh-huh, sí. Él va a entrar en un proceso de disciplina donde va a tener que rendir cuentas, en algunos casos hasta en qué usa el dinero, si debe tener dinero, si la tarjeta la debe tener la esposa. Bueno, ahí comenzamos entonces el proceso donde lo que él destruyó, él lo va a tener que construir con el tiempo. Él debe saber que el pecado, ese pecado es muy serio. Daña el corazón, daña la confianza. Entonces, ahora se van a establecer límites, sí, se van a establecer cosas que tal vez a él se le van a prohibir. Por ejemplo, en algunos casos, la persona fue tan herida que la persona no va a querer dormir con él. Entonces, a la persona se le va a tener que decir que por un tiempo va a tener que dormir en otro cuarto. O a veces tan serio como se le va a tener que decir que tal vez no va a poder estar en la casa por unos días.
Tremendo.
O sea, depende el efecto del pecado.
El daño.
El daño que se hizo para que haya una buena restauración y la persona entienda la gravedad de sus pecados. Va a darse un tiempo de disciplina con ciertas condiciones. Si la persona no acepta las condiciones, generalmente no está arrepentida. Pero el que está arrepentido y quiere salvar su hogar, él va a someterse a ciertas circunstancias que se le van a imponer. Ahora, una cosa que debe saber en este momento, Mónica, el consejero, es que es muy peligroso el perdón rápido. Uh-huh. No debe promoverse ese tipo de perdón muy rápido, porque la persona dice, no, pero ya, yo ya lloré, ya pedí perdón, ¿por qué ella no me perdona? Una cosa es que la otra persona aún la perdone y otra cosa es que se restaure la confianza. Una cosa es que la otra persona la perdone y otra cosa es que la persona se gane el derecho de la reconciliación. Esas son cosas diferentes. Entre el perdón y la reconciliación puede haber meses. O sea, puede haber un tiempo bien largo Porque definitivamente este pecado es muy grave, afecta muy seriamente. Y aún, yo he estado en casos, Mónica, donde le hemos dicho a la mujer, mi hermana, si usted hace como si nada hubiera pasado, es probable que él vuelva a caer en el mismo pecado. O sea, una restauración sin disciplina es, da la oportunidad de que la persona sienta que pecó y no pasó nada. Entonces, por eso decimos que la restauración debe tener una disciplina, debe tener unos límites que se deben estipular de manera sabia, pero que van a ayudar a la persona para que sienta un poco las consecuencias y la gravedad de su pecado. Y a la par, Mónica, debe haber un proceso de discipulado, donde la iglesia debe estar acompañando, enseñando la palabra a esta persona, acompañar, instruyendo, y también acompañar, manteniendo una rendición de cuentas. Entonces, cuando el ofensor está arrepentido, se le debe llevar en un proceso lento, de confesión, de frutos de arrepentimiento, y debe estar en un proceso de discipulado. Eso le va a ayudar mucho a la persona, primero, a estar en paz con Dios, segundo, a comenzar a trabajar para restaurar el daño que él causó, y tercero, pues, afianzarse para poder restaurar su hogar, si Dios lo permite.
Hemos hablado en detalle de la persona que tiene estas consecuencias, ya lo dijimos, ¿verdad?, de sus actos, pero quisiera que habláramos y giráramos la mirada un poco hacia la persona que sufrió esta infidelidad, este agravio, porque también es otro panorama diferente. ¿Qué podríamos ver? ¿Cómo ayudar a una persona que sufrió esta infidelidad y que realmente dice, me cuesta, me duele?
Claro, sí. Yo creo que a cualquiera que estuviera en ese estado, obvio, como tú dices, va a generar un dolor y un sufrimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer con la persona que fue víctima, con el ofendido en esta situación, Mónica, es escucharlo. Los consejeros van a tener que aprender a escuchar, y no solo a escuchar, a llorar con la persona. La Biblia dice eso, que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Entonces, al comienzo con la persona afectada seguramente va a ser un tiempo más de escuchar, de acompañar, de orar, de consolar, porque esto es algo que definitivamente es muy triste. Y también como consejeros debemos aprender que hay unas etapas obvias de duelo. A veces el consejero comienza a presionar o a exhortar o a comprometer a la persona que ha sufrido el agravio para que perdone ya, no sufra, no llore. Es obvio que va a haber un tiempo de sufrimiento.
Claro.
Es obvio que va a haber un tiempo de duelo, porque esto es como, yo decía a unos hermanos que tenían que ver esta situación como un accidente. Y en un accidente hay heridas, hay fracturas que no se van a restaurar de la noche a la mañana y que tienen unas consecuencias. Esas consecuencias puede ser dolor, puede ser depresión, puede ser angustia. Hay muchos sentimientos que uno va a encontrar y es como un proceso que se va a manifestar. Y como consejeros debemos saber que es obvio el tiempo de lucha, es obvio el tiempo de sentirse triste. También va a haber un proceso donde la persona sienta culpa.
Venganza, que sí, quiera también.
Ira, o sea, todo eso, esas etapas del dolor, del luto van a salir.
Sí.
Ira, rabia, momentos de culpa, momentos donde la persona va a sentir que qué hice yo, momentos de miedo, qué va a pasar ahora con mi familia, qué va a pasar con mis hijos. O sea, esas etapas van a suceder y el consejero tiene que saber que escuchar es aprender a ser paciente y misericordioso con la persona que está con eso. Ahora, no solo escuchar, en algún momento tenemos que ayudar a que la persona supere eso a través de la oración, a través del consejo, de la enseñanza, de la palabra. Por un lado, no nos podemos escandalizar porque esto suceda, pero la idea es ayudar a la persona que supere eso con la instrucción bíblica, con la palabra, con el consejo, con la oración. Y debemos animar a la restauración, ¿no? Siempre eso es como el objetivo inicial y que nos debe acompañar en todo el proceso. Nosotros debemos enseñar a la persona que el Evangelio de Dios y su palabra puede restaurar un matrimonio. Aún en la peor condición, Dios con su gracia, con su amor, puede restaurar. Nosotros, como decía en el caso de Jeremías, cuando se rompió el vaso de alabastro, que el Señor lo restauró, y el Señor le pregunta a Jeremías, ¿acaso yo no puedo hacer lo mismo con ustedes? Entonces nosotros debemos saber que Dios puede restaurar hogares, que Dios puede salvar matrimonios, y eso debemos comenzar a incentivar eso en el corazón de aquella persona que está sufriendo, que tiene dolor, que tiene angustia, que tiene ira, o que realmente tiene mucho miedo por lo que está pasando. Debemos darle consuelo y esperanza de que Dios puede restaurar. Ahora, si bien eso es cierto, o sea, siempre debemos apelar a la restauración, hay algo que siempre también debemos saber, porque la palabra lo dice. El adulterio o la fornicación en el ambiente del matrimonio es una de las excepciones que Jesús enseñó para el divorcio. Entonces, en ese proceso, nosotros en algún momento, y más cuando no hay arrepentimiento de la persona que cometió el pecado, esa es una opción y esa es una verdad que está en la palabra y que debemos traer al corazón de la persona que sufrió tal daño, ¿no? No podemos, porque hay en algunos ambientes cristianos, Mónica, donde la persona está sufriendo el daño, donde la persona no se quiere arrepentir de lo que cometió y aún se revictimiza más la persona, obligándola a que tiene que esperar, obligándola a que tiene que soportar, obligándola a que tiene que perdonar, así la otra persona no esté arrepentida. Pues definitivamente eso no es lo que dice la palabra. Yo voy a leer un versículo que ha sido de mucha controversia, pero que también tenemos que tener en cuenta, no todos los matrimonios se restauran. O sea, ojalá fuera lo ideal, pero hay una puerta atrás que Jesús dejó para el divorcio en casos donde no hay un verdadero arrepentimiento de la persona que cometió el pecado. Dice ahí Mateo 19:9, dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por fornicación y se casa con otra, adultera. Entonces ahí él da una salvedad, salvo por fornicación. O sea, la fornicación, que es la inmoralidad sexual en el ambiente matrimonial, da para el divorcio como tal. Entonces la persona hay que llamarla, claro, a la restaurar, a pensar en que Dios pueda hacer una obra en eso, pero también debemos conocer la situación. Si es una persona también que no está arrepentida, debemos mostrarle eso. Ahora, si hay realmente, y volvemos a lo que hablábamos ahorita, si realmente la persona quiere, la que cometió el pecado, debemos animar a la persona a que perdone, perdone de todo corazón. Pero ese perdone de todo corazón, como dice Jesús también, no es un perdón rápido ni obligatorio, sino es un perdón de todo corazón. Entonces, a veces uno se encuentra con mujeres, lo que decíamos ahora, que sufrieron que la persona le fue infiel, y ella por el miedo de perder el hogar, prefiere decir, no, hagamos como si no pasó nada, yo te perdono, sigamos, porque tienen miedo, de pronto depende mucho de sus esposos, económicamente, sus hijos, pero ese no es un perdón sano, porque ese perdón así tan rápido, sin ningún tipo de disciplina, sin ningún tipo de arrepentimiento, promueve, como decíamos ahora, que sus maridos puedan seguir en una práctica de pecado. Y segundo, puede hacer que la persona perdone solo por esto, pero cuando venga cualquier cosa lo va a sacar en cara, se lo va a decir, ah, pero usted otra vez me va a hacer lo mismo que me hizo la vez pasada, y con esa. Entonces no va a ser un perdón tan sincero. Por eso es tan importante el arrepentimiento y los frutos dignos de arrepentimiento, porque eso va a generar que la persona se dé cuenta que su esposo o su esposa está interesada en restaurar el hogar, y va a ser que el perdón no sea ni por apariencia ni por conveniencia, sino realmente un deseo sincero de recibirlo como Cristo nos ha recibido, de perdonarnos como Cristo nos ha perdonado. Entonces, es importante que haya ese proceso de restauración para que el perdón sea genuino, sincero, genuino, y no porque me tocó, porque a veces el consejero le exige el perdón a la víctima. Es que tú sabes, tú como cristiana sabes que debes perdonar. Entonces la persona dice, sí, yo sé que tengo perdón, que tengo que perdonar, pero
me duele,
mi corazón no quiere perdonar. Y generalmente es porque se obliga a que ese perdón sea muy rápido. Entonces volvemos a lo mismo. La persona, para poder perdonar y reconciliarse y volver a tener confianza en su pareja, a veces va a tener que tener un tiempo de sanación, un tiempo de restauración, un tiempo de ver la sinceridad del otro, un tiempo donde realmente está viendo que Dios está trabajando en él. Cuando eso sucede, es mucho más fácil ese perdón misericordioso, o sea, ese perdón sincero y ese perdón amoroso. Entonces tenemos que acompañar a la víctima, a la persona que sufrió este proceso, en un proceso de perdón, donde se está dirigiendo al otro a dar frutos que restauren la confianza, y animando a esa persona por medio de la palabra a poder verlo con misericordia, con amor, y poderlo recibir de la manera que el Señor lo está haciendo.
Y es un trabajo mancomunado finalmente, ¿no? Sí. Tenemos que ver la parte de la persona que faltó, la persona que se está restaurando, y quisiera entrar a este círculo porque estamos hablando en pareja. Pero Pablo, la familia que viene afectada, inclusive si se presenta ese tipo de situaciones en la iglesia, tenemos que hablar de la iglesia, de la congregación. Y yo quiero preguntarte cómo debe ser el trabajo con ellos. Ya hablamos un poquito de la pareja, hablemos de qué pasa con los hijos, qué pasa con la familia.
Sí, como decíamos ahora, Mónica, son dos los que necesitan ser pastoreados, sí, pero hay otros que necesitan ser también protegidos cuando esto sucede, porque ese pecado es como una onda que afecta primeramente a la familia o a las familias involucradas, tanto los padres, las familias cercanas y especialmente los hijos. Sí. Entonces, en este caso, bueno, cuando no hay una restauración, porque como decíamos ahora, se debe velar para tratar de proteger a la mujer, los hijos, cuando quedan en un estado difícil, económico, la iglesia debe estar ahí para apoyar, para sustentar, para dar algún tipo de ayuda, sí, y no dejar que pues este pecado pues trascienda más en esos otros aspectos, consejería para los hijos, las hijas, o sea, ahí comienza un drama todavía mayor, que la iglesia a veces tiene que cuidar cómo está afectando esto la familia, porque a veces cuando esto sucede, tanto la esposa o el esposo mismo y los hijos quedan con un sentimiento de vergüenza, de tristeza. Sí. Y si la iglesia no es sabia en ese proceso de consolación, de acompañamiento, puede perder prácticamente a la familia completa en esta tragedia, ¿no? Entonces la iglesia tiene que estar muy pendiente de cómo acompaña a esta familia, cómo acompaña a la pareja y a los hijos. Cuando es un caso de restauración, lo mismo. Los hijos se van a dar cuenta, ¿no? A veces cuando sucede eso, la mamá llora, grita, le dice, sí, y los hijos se dan cuenta. Entonces, en el proceso de restauración también toca involucrar a los hijos, enseñarles que papá y mamá están ahorita en un proceso, están viviendo unas circunstancias, que ellos deben orar, que ellos deben entender lo que están pasando, deben entender el dolor de la mamá, la aflicción de la mamá, y que deben apoyar. Entonces ahí hay como que un discipulado también, ¿no? hay un acompañamiento que se debe dar con la familia para que la familia apoye el proceso que se está llevando de restauración, para que los hijos puedan ser sabios, para que los hijos puedan cuidar sus corazones también hacia ambos padres.
Eso iba a decir yo, porque se puede haber un desequilibrio, toca ser muy sabios allí, porque perfectamente podemos faltar hacia la inclinación a quién es, sí, la víctima y quién es el victimario, y podemos cerrar increíble ahí, Pablo. Tenemos que ser demasiado equilibrados en el Señor.
Sí, eso puede traer irrespeto a los hijos. Bueno, eso puede traer una serie de dinámicas que se deben evitar. Entonces, por eso también la instrucción para la familia es importante. Ahora, la iglesia. La iglesia, esto era una pregunta que me hacían en estos días. Bueno, ¿cómo vamos a lidiar con esto? Tenemos que contarlo a la iglesia tiene que involucrarse, el que está arrepentido tiene que pararse al frente y decir, ¿sí?
Tremendo.
Bueno, es un asunto complejo. En realidad hay un pasaje, Mónica, ahí en Mateo 18, donde habla que si tu hermano peca contra ti, habla con él a solas, si no te escucha, habla con testigos, si no los escucha, dilo a la iglesia. Entonces, las dos primeras instancias son privadas. Si la persona no escucha, él pierde el privilegio de la privacidad y eso tiene que ser expuesto en público. Entonces, generalmente, cuando no hay arrepentimiento y se termina viendo la ruptura, la separación, o las personas ya no vuelven a la iglesia, entonces, en ese caso, como la persona no escuchó en lo privado, ese asunto va a tener que ser sacado a la luz.
Es necesario.
Sí, es necesario. Solo que los hermanos de la iglesia van a tener que tener cuidado de no traer más tristeza a la familia. Entonces no necesariamente tiene que ser a toda la iglesia como tal, sino de pronto una reunión más privada de los miembros de la iglesia.
¿A los afectados?
No, más que a los afectados, a la iglesia en general, pero de una manera más privada para que no sea algo bochornoso y de mayor tristeza para la familia. Puede ser una reunión con solo los hombres, donde se cuente lo que pasó y que estemos orando por la familia, porque tal hermano no va a volver a la reunión porque pasó esto. Eso es un asunto muy delicado, pero como la persona no escuchó, en últimos pierde la privacidad. Y la iglesia seguramente va a estarse preguntando qué pasó con el hermanito que no volvió.
Claro.
Entonces ahí la iglesia tiene que dar un testimonio. Ahora, en el caso Mónica, donde la persona escuchó a los dos o tres y está sometida a una disciplina y está en un proceso, en ese caso no hay necesidad de exponerlos. Porque el caso de donde se cuenta la iglesia es el caso donde la persona no escucha. Pero si la persona está arrepentida, está, y la persona está sometida a una disciplina y quiere restaurar su hogar, está en ese proceso, si el pecado, y eso es buena la aclaración, si el pecado no salió a la luz, no necesitamos exponerlo.
Importante tenerlo claro.
Eso es bien claro. O sea, si fue algo que se enteró la esposa, se enteró la familia y los hermanos de la iglesia, los pastores, los ancianos que están acompañando el proceso, pero no salió de ese círculo, entonces se puede mantener en privado. Y ahí, pues, porque Jesús dijo, ¿no? Si escucha a estos hermanos, no necesitas sacarlo a la luz. ¿Cuándo así él se esté sometiendo a la disciplina debe ser sacado a la luz? Cuando el pecado involucró a la iglesia, porque se supo.
Sí.
Digamos, por ejemplo, ese tipo de pecados donde fue con otra familia de la iglesia y hubo un escándalo.
Qué difícil.
O donde el caso es un hermano que está en el ministerio y la iglesia se enteró. O sea, ya que por fuerza, por las circunstancias, el asunto salió a la luz, o sea, se hizo público, la iglesia y los que pastorean la iglesia van a tener que pronunciarse. Porque a ellos ya no tienen que pensar solo en la familia, sino en la iglesia, porque la iglesia comienza a murmurar, no, pero fulano cometió tal pecado y nadie está haciendo nada, sigue viniendo a las reuniones, ¿cómo vamos a permitir eso?
Claro.
Entonces, cuando el pecado sale a la luz, los hermanos que van a estar al frente tienen que asumir la situación, solo que ellos tienen que hacerlo con amor, con claridad, o sea, la claridad de, sí, pasó esto, estamos acompañando, hay una disciplina. La iglesia tiene que saber, pero también la iglesia tiene que cuidarse de murmurar, están estas familias afectadas, vamos a acompañarlos, vamos a orar, o sea, tiene que haber claridad,
claro.
Tiene que haber luz para que eso no sea tropiezo para las personas que están reuniéndose. Entonces, sí, la iglesia va a depender mucho de las situaciones, ¿no? Hay una sabiduría implícita que debemos tener en ese tipo de casos para que no sea mayor el problema. O no tenga más consecuencias de las que ya está teniendo. Y bueno, generalmente eso trae pues tristeza para la familia y para la iglesia.
Claro.
Mucha decepción,
tremendo.
Mucha frustración. Yo hablaba con unos hermanos que estaban tratando un problema así en una iglesia local. Y yo le decía a mis hermanos, traten de dejar que eso no los desanime. No es...
Sí.
Por más que uno enseñe, por más que uno aconseje, la carne del hombre, el pecado del hombre va a llevarnos a esas circunstancias. Pongamos la mirada en el Señor, tratemos de ayudar a restaurar y guardemos nuestro corazón del desánimo, porque son cosas que traen mucha
claro.
tristeza, mucha preocupación, mucha aflicción. A veces cuando uno visita una iglesia y ha pasado algo así, hay un espíritu de tristeza, como una nube negra que cae
sí.
sobre los hermanos. Por eso es tan importante la sabiduría, el amor y la claridad para tratar asuntos así, para que eso no obstaculice el avance que está teniendo el Señor en medio de su pueblo.
Además que todas las consecuencias que hemos estado hablando, Pablo, es tremendo, es tremendamente doloroso. Y yo creo que si bien hay personas, inclusive aquí en los oyentes, en las que van a ver después este programa, se van a sentir identificadas con algo, van a decir estoy pasando por este proceso, pero hablemos acerca de cómo prevenir, Pablo, porque de alguna manera nosotros, nuestras familias, en la iglesia, ¿cómo podemos prevenir estas situaciones tan, tan dolorosas?
Bueno, eso tal vez es lo esperanzador de tratar un tema como este. Porque es muy triste ya cuando llegamos a tratar el accidente como es tal. Correcto. Pero la prevención en estos asuntos, yo creo que es uno de los trabajos más importantes que tiene la iglesia. Bueno, lo primero que podemos decir es que ninguna familia, ninguno de nosotros está exento de pecar.
Así es.
Eso nos hace a todos responsables y muy intencionales en nuestros matrimonios para prevenir este asunto. Lo primero que es obvio, para prevenir el adulterio, la infidelidad, es que si nosotros tenemos, Mónica, una buena vida cristiana, una vida piadosa, eso nos va a apartar del adulterio y de este tipo de pecados. Entonces, Dios nos ha dado medios de gracia, que todos tenemos al alcance como hijos de Dios. Tenemos la oración, tenemos la palabra, tenemos el congregarnos, tenemos la devoción. Y en la medida que yo crezco en la oración, crezco en la palabra, crezco en mi vida cristiana, tengo una vida ferviente, eso me va a alejar de la tentación. Como el Señor dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. Uh-huh. En la medida que yo oro, la oración me aleja del pecado. Pero también es cierto que en la medida que yo estoy caminando hacia la tentación, yo me alejo de la oración.
Sí.
Entonces, nosotros debemos tener un tipo de vida cristiana ferviente. Porque eso nos aparta del pecado, nos aparta aún de nuestra propia carne, de nuestro propio corazón engañoso. Cuando yo veo una familia donde el esposo, donde la esposa, tienen un cristianismo tan superficial, tan tibio, una de las preocupaciones que uno tiene más es esta, que uno sabe que la persona que es tibia, que es superficial, es una persona que no tiene una fortaleza espiritual para cuando venga la tentación. Entonces, okay, lo primero que nosotros debemos considerar por amor a Dios y por amor a nuestros hogares es tener una vida cristiana genuina, una vida cristiana que siempre está alimentándose de la palabra, que siempre se está congregando, que siempre está orando, que siempre está procurando servir y agradar a Dios. Ahora, lo segundo es que el cristiano debe tener límites que lo protejan. La palabra siempre nos dice que nosotros debemos huir de la fornicación. La palabra nos dice que el sabio ve el peligro y se aparta. Entonces hay cosas que, hay límites y medidas que nosotros podemos tomar como mecanismos de defensas para evitar el pecado. Entonces hay varias cosas que yo podría mencionar que son obvias, pero que realmente necesitan ser como reglas que yo tenga muy establecidas y nunca pasar esos límites. Por ejemplo, yo debería evitar lugares que para mí son una tentación en el área sexual, ¿sí? Un hombre no debería caminar por la zona roja, uh-huh, ni entrar a ciertos lugares, porque eso es, para su alma, eso es un peligro grandísimo. Uh-huh. Pero no solo eso, yo como casado debería evitar conversaciones a solas con personas del otro sexo, que puedan ser una tentación para mí. Yo nunca debería mantener un tipo de intimidad ni de conversación privada con otra mujer que no fuera mi esposa. Eso es un límite que es, sí, que es obvio, pero que yo debo establecer. Por ejemplo, yo nunca debería permitir tener secretos con mi esposa en relación a otra mujer.
Okay.
Esos son límites que nunca, o sea, que yo debo establecer muy claramente y evitar todo tipo de intimidad, sea por celular, sea por redes sociales, sea altas horas de la noche. O sea, esos límites van a guardar mi alma. Son como líneas rojas que yo no debo cruzar. Una cosa cuando yo era soltero, y aún así el cristiano tiene que tener cuidado, pero yo no puedo tener confianza con una mujer que no sea mi esposa.
Bien.
Yo no puedo tener una amistad cercana, íntima con una mujer que no sea mi esposa. Yo no puedo salir a comer con una mujer que no sea mi esposa en un plan de... O sea, esas cosas son cosas como muy obvias,
sí,
pero es esa línea que muchos a veces pasan ingenuamente.
Que pasan por alto.
Lo que los lleva al pecado. Entonces, claro, primero tenga una vida cristiana sólida. Segundo, tenga límites y respételos. Yo puedo decir que muchas cosas suceden porque nosotros no tenemos esos límites. Vemos el mal y pasamos por ahí y pecamos. Entonces, esos límites van a ser asuntos importantes. ¿Qué más le podríamos decir? Hay que fortalecer la visión de lo que es el matrimonio para Dios. O sea, nosotros debemos entender la seriedad, la honorabilidad, la dignidad que tiene el matrimonio para Dios. ¿Y cómo hago yo para crecer en eso? En la medida que yo leo, estudio, escucho conferencias de familia, leo libros sobre familia, inspirados en la palabra, eso me va a dar un entendimiento bíblico de la santidad del matrimonio. Y eso me va a ayudar a tener cuidado en las áreas que yo de pronto me equivoco, en las áreas tal vez donde yo no soy un buen esposo, donde ella no es una buena esposa. Y en la medida que yo estoy creciendo en esta área, voy a fortalecerme en la palabra y voy a guardarme de pecar contra mi matrimonio. Entonces, alguien decía, todos los casados deben estar constantemente, al año, cada ciertas jornadas, alimentando su vida espiritual, pero también especialmente en la instrucción bíblica de la familia. Entonces, todo campamento de parejas, conferencia para parejas, libro de parejas, todo lo que sea de familia, de verdad que para nosotros como cristianos es un deber. Eso nos va a ayudar a tener una constitución clara de lo que es por la palabra de Dios el matrimonio. Y lo último, pues que tal vez es lo más obvio, el cuarto asunto es mantengan la salud del matrimonio. ¿Qué quiere decir eso? La palabra dice, sea bendito el manantial de tu mujer, alégrate con ella, tus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. O sea, el matrimonio es como una planta, como muchas veces se dice, que hay que cuidar. Sí. Hay que regar, hay que mantenerla viva, hay que cultivarla. Y muchas veces un matrimonio frío, un matrimonio donde hay muchos conflictos, un matrimonio donde no hay compañerismo, no hay amistad, expone a los dos a la infidelidad. Okay. El lugar donde el hombre no se siente amado, o el lugar donde la mujer no se siente cuidada, el lugar donde el hombre no es respetado, el lugar donde la mujer no es amada, es un lugar que va a abrir brechas entre ellos y eso expone a la infidelidad. Entonces, si usted quiere que su hogar nunca llegue a esta situación, ame a su esposa, cultive su relación con ella, no permita que haya distanciamiento entre ustedes, pasen tiempo juntos, restauren esa parte romántica, restauren esa parte de amistad, de compañerismo, porque difícilmente un matrimonio sólido, saludable, va a experimentar el adulterio. Generalmente es cuando ya hay muchas grietas en la relación, cuando hay muchos problemas, cuando hay mucho distanciamiento. Eso generalmente es lo que abre las puertas al adulterio. En ambos casos, sea el hombre o la mujer, ese descuido va a exponerlos al pecado. Y pues es obvio que quisiera resaltar también, Mónica, la importancia de un matrimonio saludable en cuanto a su vida sexual. Pablo dice ahí en 1 Corintios 7, 5 que no se deben negar el uno al otro para que Satanás no use esa incontinencia como un asunto para tentarlos. Entonces, cuando la pareja tiene una vida íntima activa, agradables, de satisfacción, eso cierra puertas a que se busque en otros lugares eso que se debería encontrar en el matrimonio. Entonces nosotros debemos disfrutar del compañerismo, del amor y de la relación matrimonial, porque eso nos va a guardar de la tentación. Entonces, esas son cosas que debemos tener muy en cuenta, cosas muy obvias, pero a veces como que la monotonía, los hijos, el trabajo, permite que nos enfriemos, peleamos y nos acostumbramos a estar distantes. Nos acostumbramos a buscar amistad, compañerismo en otras personas y ahí es donde suceden las tragedias, ¿no?
Inclusive estaba verificando en las lecturas que estábamos haciendo que el 68% de las infidelidades se llevan a cabo en el lugar de trabajo, ya que lo estabas mencionando. Y de ahí voy entrando un poquitico, Pablo, porque hemos hablado de todas las características. Y inclusive me parece que ni siquiera no es que sea algo obvio, sino necesitamos recalcarlo. Y por eso lo estamos conversando hoy así de manera tan clara en esta emisión. Pero cuando tú estás diciendo, sabemos lo que tenemos que hacer nosotros como parejas con nuestros esposos, pero hay ciertas señales, Pablo, que se tienen que presentar como unas alertas, porque a veces nos permitimos. Entonces, no, estoy almorzando con mi compañera de trabajo, es normal, siempre salimos los dos a almorzar. Y comenzamos a compartir demasiado y no nos damos cuenta de ello. Así que, ¿cómo reconocer, Pablo, esas alarmas? Porque puede que yo tal vez no las quiera ver, no es que no las vea, sino no las quiero ver. Esas alarmas que me están llevando poco a poco a una infidelidad y a un adulterio. ¿Cómo reconocer esas alarmas, Pablo?
Bueno, Mónica, lo que tú dices es muy cierto. Generalmente cuando se estudian muchos casos de infidelidad, generalmente la persona practicó el pecado con alguien que había tenido cercanía por lo menos un mes antes del pecado. Quiere decir que hubo un tiempo donde la persona pudo ver ciertas señales que estaban sucediendo en relación a su adulterio. Y es muy importante eso que tú preguntas, porque tal vez cuando nosotros notamos esas señales es donde podemos hacer algo antes de que pase el pecado. Entonces hay varias señales que podemos tener en cuenta. Primero, Mónica, cuando comenzamos a tener sentimientos hacia una persona que no es nuestra esposa, o en el caso de la mujer,
sentimientos.
Ni siquiera, o sea, nosotros podríamos decir que ya eso es pecaminoso sin que llegue a haber una relación física como tal. Entonces, cuando comenzamos a sentirnos atraídos, emocionados, que me suena la barriga cuando llega fulana,
que me quiero poner esa blusa porque sí, yo sé que me veo linda, porque
sí,
voy a ver hoy con él.
Exactamente, cuando comienza a haber esa aventura sentimental en el corazón de la persona, eso ya es una señal peligrosísima. O sea, eso ya es algo que yo debo decir, oiga,
algo está pasando.
Algo está, y algo serio. O sea, ya algo delicado, ya algo que yo ya tengo que parar, porque, o sea, ¿yo cómo voy a estar sintiéndome así por otra persona que no es mi esposa? Esa es una señal que hay que tenerle mucho tiempo. Cuando eso comienza a suceder, también hay otras cosas. Por ejemplo, yo deseo estar más tiempo con esa persona, ¿sí? Yo voy a buscar excusas para saludar, para pasar por ahí. Yo voy a tal vez a dedicarle más tiempo a estar en contacto con esta persona. Yo voy a crear espacios que tal vez no los necesitaba, pero
no propiciar encuentros.
Como tú dices, no, vamos a almorzar.
Sí.
Pero ya con una intención, mi deseo es estar, compartir, estoy preocupado, me genera expectativa. Entonces, ya no solo de pronto nos vemos, sino le estoy escribiendo diariamente, la estoy llamando, me comienzo a preocupar y comienzo a tener un contacto diario con ella. Eso ya es otra señal muy preocupante. O sea, la primera sería que yo comienzo a sentir
algo,
cosas por
sí,
ella. Segundo, comienzo a buscar un espacio diario de contacto. Eso ya, o sea, ya la persona está en una línea muy, muy peligrosa, y eso ya es una señal que la persona debe tener en cuenta. Ahora, otra cosa que ya también así estamos pasando la línea roja es cuando comenzamos a tener algún tipo de intimidad, de conversación, ya más, ya ese tipo de conversación que pasa de todo.
Sí, pasa a otro nivel ya.
Sí, ya no solo, y no solo la conversación, por ejemplo, tonos, miradas, caricias.
Acercamientos.
Ya me encuentro queriendo tocar, ya me encuentro queriendo abrazar, ya me encuentro mirando de cierta manera, ya quiero tener un detalle con esta persona, ya propicio un ambiente romántico.
Tremendo.
Oh, eso ya es una
alarma.
O sea, eso ya es una señal. O sea, si alguien en este momento no está escuchando y es casado y está en esa situación, esa persona debe tomar en serio lo que está escuchando y dar un alto.
Pablo, yo te iba a preguntar, aprovechando eso, porque son las 8:42, hay una sección de preguntas. No sé si la alcancemos en el espacio del señor William Sabogal, es tan amplio y yo sé que esos temas son tan importantes que da cabida para ello, pero esa era una de las preguntas que nos enviaron, porque nos estaban preguntando, ya estoy siendo infiel con lo que acabas de decir, enviando los mensajes de texto, no he tenido contacto sexual, pero si el sexting, y lo mencionaron así, el sexting, mensajes, ¿se puede decir que la persona está siendo infiel? Pablo, esa es una de las preguntas que ya nos hicieron y lo menciono teniendo en cuenta que estamos a minutos de terminar.
Bueno, Mónica, Podemos decir que la persona no ha llegado a un adulterio consumado, pero ya lo está fantaseando. Y ya es una conducta pecaminosa, que no tiene la misma gravedad como el que ya cometió el adulterio físico como tal, pero es grave. Uh-huh. Y ahí es donde íbamos, si esa persona ya está en una línea rojísima, ese tipo de intercambio de imágenes, conversaciones, ya de índole sexual directamente, si la persona no ha caído en adulterio físico es porque no ha tenido la oportunidad, porque si ya uh-huh. lo está haciendo de esta manera,
tiene toda la intención.
Ya tiene toda la intención. Y en esos casos donde esas líneas rojas ya están, ya esas alarmas, y lo que tiene que hacer la persona es ponerle un alto a la situación. Si no, va a terminar llegando a un pecado grave que tiene consecuencias muy graves, no solo por la esposa, no solo por la familia, sino delante de Dios. Dios dice que los fornicarios, los adúlteros, no van a heredar el reino de los cielos, y que el matrimonio sea honroso en todo, porque Dios juzgará a los que cometen adulterio, a los fornicarios. O sea, esa persona está en un momento donde debe darse un alto, donde debe detenerse. O sea, si yo estoy en las cosas que veníamos diciendo, si yo estoy viendo que estoy sintiendo que por dentro me estoy enamorando de una mujer, que estoy buscando espacio para hablar con ella, que propicios, que soy detalle, que quiero abrazar, ya tengo que detenerme porque ya estoy al borde del adulterio. En ese caso, lo primero que se le debe decir a esa persona es que esa persona tiene que terminar terminar cualquier tipo de relación y contacto. O sea, si no quiere caer en el pecado, debe sacar por completo de su corazón, de su diario, de su conversación uh-huh. y de sus contactos a esa persona. Tiene que detenerse antes. Dios de pronto le está hablando, le está redarguyendo, claro. y no debe resistir esa voz, sino que debe detenerse inmediatamente y cortar con todo elemento que la acerque a ella. A veces es imposible, porque no, es una compañera del trabajo, es una persona de la iglesia, pero definitivamente en lo más que pueda, él tiene que poner un alto y no alimentar las llamas de la pasión en esa relación, o va a caer. Segundo, él tiene que confesarlo. A alguien tiene que confesarle esa lucha. En ese caso, la palabra dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿no? Entonces hablamos de apartarse, tiene que apartar, pero tiene que confesarlo, porque eso le va a ayudar a librarse de esa presión y le va a ayudar a buscar ayuda. Puede buscar ayuda en un hermano de la iglesia sabio, maduro, en alguien que le pueda confesar y que lo ayude a ser libre de ese pecado. En algunos casos, aunque, bueno, eso va a ser también difícil, de pronto va a tener que confesárselo a su esposa. Si realmente él está desesperado y siente que su esposa puede ser alguien que lo ayude, lo entienda, como no ha caído todavía, porque es que es mejor buscar ayuda antes de caer, que ya después de haber caído con toda la tragedia, con todas las estas. Si la persona está realmente siendo redarguida, que se aparte, que confiese y que pida ayuda para no caer en eso. De verdad que piense en su familia, que piense en sus hijos, que piense en su hogar, que piense en Dios, que piense en las consecuencias que eso va a traer sobre su vida, y que se detenga. Y busque ayuda, confiese. Y lo último que podríamos decirle a una persona así es que examine qué lo llevó a eso. Como dice la palabra cuando el salmista ora: examíname, oh Dios, y tú que conoces lo profundo de mi corazón, y guíame por el camino eterno. O sea, la persona debe considerar qué lo llevó a esa situación. Bien. Qué lo llevó a esa tentación.
Y a la raíz.
Exactamente. Y ver en qué áreas de su vida ha sido descuidado, sea en su vida personal, sea en su vida familiar, sea en su relación. Fue una persona muy liviana, fue muy confianzuda con las otras personas y eso lo expuso. Fue a lugares que no debería ir y lo expuso. O sea, que examine qué puntos de su vida lo llevaron a esto y tome todas las medidas necesarias para no volver a caminar por ahí.
Si realmente ama a su familia, si realmente quiere cuidarla, si es importante para él y para ella.
Sí, así es, Mónica. El Señor le ayude, tal vez al que nos está oyendo. Aún yo podría decirle que la persona que tal vez no es, sino está viendo que su pareja va en un rumbo así, yo le podría decir que busque ayuda, busque consejería, si son cristianos, busque ayuda en la iglesia, que puedan aconsejar a su esposo o a su esposa, que trate de restaurar su hogar, que no deje que vaya más distanciamiento, que, o sea, no espere a que suceda la tragedia para buscar ayuda, mejor antes que después.
Así es, así es. Bueno, Pablo, qué emisión tan preciosa y qué contenido tan, tan bello el que hemos tenido la oportunidad de compartir hoy, jueves 19 de mayo. Quedan cosas por decir, ¿verdad? Sí. Nos preguntaron, escribieron, tal vez allí también en el chat, pero esperemos que tengamos la oportunidad de responderles a estas personas. ¿Y por qué no una segunda parte? ¿Por qué no pensar tal vez en ello? Pero por ahora, como siempre, Pablo, agradecer tu disposición, esa orientación tan bella que lo haces de esa manera también, tan llena de amor y de misericordia. Y pues agradecerte para despedir ya también este espacio el día de hoy.
Bueno, Mónica, sí, realmente estos son temas que hay mucha tela por cortar. Hay muchas situaciones ya más particulares, ¿no? Esto se vuelve de lo mayor a lo particular. Pero bueno, ahí estamos, que nos escriban, que nos manden temas, preguntas, y seguramente eso también nos da la oportunidad a nosotros de poder ayudar y suplir aquellas cosas que quedan en el ambiente en una próxima emisión.
Gracias, Pablo, y a ustedes los oyentes, gracias. Gracias por acompañarnos en esta bella emisión. Recordarles que nos vemos todos los jueves de 7:30 a 8:30 de la noche aquí en Emisora Clásica Radio y en el programa Radio Noches de Esperanza. Decirles que estamos para servirles y este programa se ha creado para edificar el nombre del Señor. Así que gracias por contactarnos, por escribirnos, por conectarse y nos vemos la próxima semana.